Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Llevo tanto tiempo intentando dar forma a las palabras que ahora me dispongo a escribir, que tengo miedo de que, a estas alturas, hayan perdido el sentido que esperaba encontrar en ellas. Pero he de hacerlo. No puedo seguir escondiéndome tras la apariencia de una vida normal. Ninguna lo es, lo sé. Pero la mía y las de todos los que me rodean, las de quienes me han traído hasta aquí, a quienes debo mi propia existencia, han sido extraordinarias. Uso el pretérito perfecto de un verbo, ser, que define el tiempo que pasamos en este mundo, y lo hago con plena conciencia de ello, pues muchos de los que aparecerán en las páginas que vienen a continuación ya no están conmigo, y a otros ni siquiera los conocí. Me he tomado la libertad de apropiarme de sus voces, de ponerlas al servicio de mi particular fantasía, para rellenar los huecos que la memoria, siempre subjetiva y parcial, mentirosa, va dejando por el camino, sobre todo cuando son otros quienes depositan en ti sus recuerdos, te los legan convencidos de que los cuidarás. Sabrás qué hacer con ellos, cómo transmitirlos. En este ejercicio de inventiva hay frases, lo confieso, conversaciones enteras que me han dado consuelo, o al menos, anestesiado el dolor acumulado, aunque nunca existieran. ¿Quién lo sabe y qué importa ya? Ni yo misma sé si tendré las fuerzas suficientes para llegar a poner el punto final a este relato. Siempre he vivido en los márgenes de la realidad, en el borde en el que ésta se confunde con la ficción, sirviéndome de la imaginación desbordante que heredé de mi abuela Carmen y que ella me ayudó a cultivar. Y desde ahí quiero contar esta historia, que es la de todos. Lo necesito, y no porque vaya a encontrar respuestas, las habrá, seguro, y algunas no me gustarán, pero no he de obviarlas, sino porque estoy convencida de que lo que no se nombra no existe. Y esto pasó, no sucedió, aunque cualquier parecido con la realidad sea pura ficción, literatura, al fin y al cabo.
Inés Martín Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, menos mal que Nora tiene las palabras y tiene la capacidad de contar, porque si no, terminaría de implosionar, ¿no?
Sí, desde luego que para ella, a lo largo de toda su vida, las palabras escritas, leídas, han sido su mayor refugio, ¿no? Y ese ancla al que aferrarse, pues teniendo en cuenta que su vida está bastante a la deriva.
Bueno, en esa línea que nos ha leído de Las formas del querer, la novela con la que ha conseguido el premio Nadal, hay algunas de las referencias absolutamente fundamentales de la historia que nos vamos a encontrar. Hay una referencia a su abuela Carmen, hay una referencia a la memoria, a ese juego entre la realidad y la ficción con el que tenemos que enfrentarnos cuando jugamos con la memoria, y hay una referencia muy importante a lo que supone cuidar los recuerdos para transmitirlos a otras generaciones, ¿no?
Claro, porque piensa que los recuerdos son un tesoro muy valioso, ¿no? Desde luego para mí lo son. A mí no me gusta hablar en plural. El plural majestático me parece bastante torticero, ¿no? Yo hablo en primera persona y lo hago además desde una primera persona muy consciente de que es primera. Para mí los recuerdos son un tesoro, como te digo, muy valioso, y creo que a través de la literatura podemos retenerlos, apresarlos, de alguna manera evitar que se evaporen, que desaparezcan en nuestra memoria, ¿no? Porque es cierto que la memoria es una herramienta literaria muy útil, una herramienta de escritura maravillosa, pero también es muy frágil, ¿no? La memoria es fragmentaria, la memoria es débil, y en ese juego de espejos que tú mencionabas entre la realidad y la ficción, a mí también me parecía bastante interesante plantear al lector esa dualidad, es decir, ¿qué hay de verdad o qué hay de realidad en el relato que su abuela Carmen le ha ido contando a Noray a lo largo de todos estos años?
La abuela Carmen, que es una auténtica contadora de historias, tiene una imaginación desbordante, y podríamos decir que en este recorrido que hace Noray a partir de los recuerdos que va recibiendo a través de su abuela, casi podíamos dibujar un puente que atraviesa el río de la vida. La generación de su abuela, de Carmen, de sus abuelos, estaría casi en el pilote central de ese puente. Uh-huh. En un pico estaría la de sus bisabuelos, uh-huh, desde donde empieza a contar su historia, y en el otro pico, en el final, estaría pues la generación de Noray, que tiene esa responsabilidad de llevar a cabo los recuerdos. Lo digo porque a través de la historia que ella va contando, que necesita contar, como ha descrito en esa línea, vamos recorriendo por un lado la historia familiar y, claro, consecuentemente también la historia de este país, ¿no?
Claro, son historias que discurren, como tú bien dices, de manera paralela, ¿no? Es un recorrido más que histórico, es un recorrido emocional por casi prácticamente los últimos 80 años de uh-huh, la historia de nuestro país. Pero a mí no me interesaba contar la historia que nos encontramos en los libros de historia, valga la redundancia, o la historia que ya tantas veces hemos visto retratada de otras maneras, ¿no? Yo lo que quería era contar la historia personal, ¿no? La historia de una familia, la historia que transcurre de puertas para adentro, ¿no? Por lo tanto, no es tanto una memoria histórica, sino una memoria personal, una memoria familiar. Lo que sí es cierto es que a lo largo de esos 80 años, pues es que nos han pasado muchas cosas. Nos han pasado desde una guerra civil a una posguerra, transición, en fin, los primeros vestigios de democracia, su consolidación, terrorismo, tantísimas cosas que lógicamente afectan a la vida de esta familia, en la que yo creo que cualquier lector que se acerque a las formas del querer, cualquier oyente que nos esté escuchando ahora, podrá sentirse reconocido, se reconocerá en alguno de los personajes de esta familia, se sentirá identificado con alguno de ellos.
Uh-huh. El país ha ido cambiando, la familia ha ido cambiando, las formas del querer también han ido cambiando en toda su amplitud y variedad, porque, bueno, aquí en esta historia hay muchas formas de querer, claro, de ahí el título.
Hay muchos quereles, que es un plural que a mí que he aprendido estos días y que me encanta. A partir de ahora prometo utilizarlo muchísimo. Efectivamente, bueno, pues son 8 décadas y por tanto vemos la evolución no solo del país como sociedad, sino también de las formas de relacionarnos los unos con los otros, y la forma más importante de relaciones es ese querer, ¿no? Ese amor. Es cierto que está en la novela, aparece retratado el amor o el querer, digamos, más tradicional, más convencional, el idílico, romántico, ese que dura o que creemos que dura toda la vida, que son los abuelos de Noray, Carmen y Tomás. Están representados otros muchos amores, por supuesto el amor fraternal, que puede romperse por un lance del destino que hace que dos hermanos acaben disputando la guerra en dos bandos extremos y muy, muy distintos, y se pasen el resto de su vida intentando o no reconciliarse, al fin y al cabo como la España de ahora, uh-huh, básicamente. Pero también está la amistad, sobre todo la amistad entre las mujeres que en aquella época, uh-huh, no lo tenían nada fácil y que a pesar de todo eran mujeres valientes, mujeres echadas para adelante, mujeres que cargaron con sus familias y las sacaron muchas veces de una pobreza inmensa, tremenda. Pero también está, bueno, pues el amor platónico, platónico, el amor hacia los libros, hacia la literatura, eso que empezábamos comenzando, esas palabras que te salvan. Y sobre todo y ante todo está el amor hacia uno mismo. Está el amor hacia ti mismo, que yo creo que es la forma más difícil de quererse. Qué difícil es quererse bien a uno mismo.
Que de ahí yo creo que esta mujer, Nora, empieza a contar su historia porque necesita aprender a quererse a sí misma, ¿no? Hay un par de... Bueno, pues es que la historia se desarrolla en la historia de la familia, que es un poco en el pasado y en el presente, encontramos cómo va contándose, cómo va narrándose Noray, pero hay un par de, yo creo que dos pistas que podemos darle a nuestros oyentes. Uno de los detonantes es que pues la muerte de los abuelos, de Carmen y de Tomás, dejan a esta chica en una situación que le hace pues recluirse en la casona familiar, la casa familiar del pueblo, para una cuenta pendiente que tiene, que es escribir la historia de la familia, escribir esa novela. Pero hay también otro, yo creo que detonante crucial, que yo lo apunto y tú me dices lo que pueda, es la presencia de Ismael, al que encontramos en un hospital, pues con alguien que está, que no está consciente, y él encuentra un libreto.
Es un libreto que empieza a leer, y a medida que lo va leyendo va descubriendo cosas de la vida de Noray que él no sabía, ¿no? Probablemente los aspectos más duros, esas zonas más oscuras del pasado de Noray y también de su presente, ¿no? Y es muy bonito que Ismael lo vaya descubriendo a medida que también lo va descubriendo el lector, ¿no? Es decir, el lector de la novela es un lector que está en la misma posición que Ismael. Y eso me parecía un juego metaliterario muy bonito, ¿no? Colocar esa novela dentro de la novela, ¿no? Pero efectivamente sí que son dos momentos, como tú bien dices, claves en la trama de la novela. Es difícil no desvelar ciertas cosas. Es una novela que tiene muchos, que se puede hacer spoiler con ella fácilmente, con lo cual, digamos que sí, que efectivamente esos dos son dos momentos cruciales. Yo añadiría uno más, y es probablemente lo que lo precipita todo en la vida de Noray, que es, ella descubre la muerte a una edad muy temprana, ¿no? A una edad a la que no solo no sabes que la muerte existe, sino mucho menos pues que alguien querido pueda morir y lo haga además de una manera tan desgarradora para ella, ¿no? A partir de ese momento eso marca el resto de su vida.
Sí, muy pequeñita, que es la muerte de su otro abuelo. Eso sí que lo podemos apuntar, pues con apenas 5 añitos, y eso efectivamente pues marca toda su vida y esa necesidad que ella tiene de ir encontrando, analizando el amor, y sobre todo terminar por descubrirse a sí misma y, bueno, pues creerse a sí misma. La amistad es importante en esta novela, porque es esa, bueno, la amistad nos proporciona también esa forma de amor elegido, no el que se nos impone cuando nacemos. Claro, nacemos, tenemos que querer a nuestros padres, tenemos que querer a nuestros abuelos, tenemos que querer a nuestra familia, a la gente de nuestro entorno, pero en la amistad nosotros elegimos a quien queremos. Ella además tiene, cuenta con el hándicap de que, bueno, pues sus padres, por decirlo de alguna forma, no tienen el amor que ella ha visto en sus abuelos, ¿no?
Sí, Noray tiene a dos parejas como referentes, que son dos parejas bastante opuestas, ¿no? Porque es cierto que Tomás y Carmen representan ese amor indestructible, pese a todo, incluso a pesar del paso del tiempo, y en cambio están sus padres que, bueno, pues se les acaba el amor, no sé si de tanto usarlo, pero se les termina acabando como a tantísimas otras parejas, ¿no? Y Noray está permanentemente reflejándose en uno y en otro espejo, ¿no? El problema es que el espejo de sus padres se termina astillando y esos trozos de cristal terminan clavándosele a ella, ¿no? Terminan afectándole de una manera casi irremediable y bueno, ella después de la separación de sus padres o a raíz, mejor dicho, de la separación de sus padres, termina cayendo en una depresión que la lleva a... Yo creo que es la primera vez en su vida que toca a fondo y a partir de ese momento lo hace bastantes veces.
Espera un segundillo, que hay algún problemilla con él.
Perdón.
No.
Perdón, es que está toda la entrevista pum. No
puedo
acercarme.
Vale.
Es que la entrevista está pum. Habla ella.
Perdón.
Vale. Nada.
Perdón.
Tranquila.
No te preocupes.
Ahora
te hace la pregunta y después se edita ya.
Venga.
Vale.
Venga. Pues, luego lo corregimos.
Aquí me alejo y ya está.
No te preocupes. Bueno, como bien dice, hay algunos asuntos en los que uno no puede entrar para no destripar la novela a nuestros lectores, pero sí podemos ir viendo algunas de esas cuestiones que tú vas planteando. Uh-huh. La muerte está presente, hemos hablado también de la amistad, la felicidad también está presente. A través de personajes vas uh-huh. planteando, decía antes, el protagonismo de las mujeres. Uh-huh. Aquí hay un amor entre mujeres en uh-huh. tiempos difíciles uh-huh. y un hombre que ama a hombres también en tiempos complicados, uh-huh. con dos caminos muy distintos.
Claro, tan complicado es que estaba prohibido y no solo uh-huh. prohibido, sino perseguido, ¿no? O sea, acababas en la cárcel por algo que probablemente nuestros oyentes más jóvenes ni siquiera conozcan, que es la ley de vagos y maleantes, ¿no? Únicamente por tu condición sexual, no por otra cosa, ¿no? Es cierto que también se plantea un amor entre mujeres en un tiempo en el que también era perseguido. Lo que sucede es que esa invisibilidad en la que ellas vivían probablemente fue lo que les salvó. Lo que les salvó, ¿no? Porque vivían su vida, hacían lo que querían y como querían, pero siempre dentro de casa, uh-huh. no fuera, ¿no? Entonces eso seguramente fue lo que les salvó, ¿no? Pero yo creo que es importante que esto lo recordemos, porque es algo que sucedió antes de ayer, ¿no? Y que debemos tener muy presente, porque fíjate que en los últimos días, por ejemplo, se ha conocido esta agresión a un profesor de un instituto de Valencia por parte de uh-huh. todo un grupo de alumnos, únicamente por también su condición sexual, porque era homosexual, ¿no? Entonces yo creo que igual que lo que dice Noray en la novela, de aquello de que lo que no se nombra no existe, yo también creo que lo que no se recuerda termina por olvidarse. Y si se olvida, pues termina también desapareciendo de nuestra historia, ¿no? Entonces, de ahí ese esfuerzo por recordar que hace Noray a través de la novela y que hago yo con ella.
Uh-huh. Uno de los momentos más crudos, hay una agresión a un homosexual, pues que es bastante dura. También planteas cuestiones que están muy presentes en la actualidad, sobre todo pues pensando de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. El tema de la salud mental, uh-huh. El tema de la anorexia, uh-huh. concretamente, uh-huh. pues porque ella se ve un poco afectada también,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh. Sí, se ve afectada después de esa depresión en la que cae tras la muerte de sus padres. Yo creo que son temas estructurales de nuestra sociedad. El tema de la salud mental es un tema fundamental para todos, pese a que haya quien piense que a él o a ella eso no le va a afectar, ¿no? Pues igual que cualquiera se puede romper una pierna, cualquiera puede caer en una depresión, nadie está a salvo de eso, ¿no? Yo creo que es una cuestión que se ha tendido a frivolizar mucho, que no se ha profundizado en ella lo suficiente y que cuando se aborda en el debate público se maltrata, ¿no? Se maltrata porque sigue existiendo ese estigma asociado a los enfermos mentales, sigue existiendo ese tabú relacionado con esas enfermedades, que lo único que consigue es que quienes las padecen se sientan todavía más solos, ¿no? Y acaben aceptando ese papel de víctima que no les corresponde, porque uh-huh. insisto, la enfermedad mental es una enfermedad como la física. La única diferencia es que los síntomas son bastante distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá algún día terminemos incorporando a nuestra agenda el número de un psicólogo, lo mismo que tenemos incorporado el del dentista, ¿no? Ojalá, ojalá.
Dentro de esa amplia gama de amores, hemos hecho referencia antes el amor a los libros, el amor a la lectura, la importancia que tiene la literatura y la lectura, pues entre comillas, en la salvación del personal. Hay un personaje que es Filomena, que tiene una gran biblioteca que regala a la abuela de Noray, y en esa biblioteca es donde Noray decide que a través de la escritura, a través de contar las historias, ella puede encontrar la salvación. Y ahí, pues, en ese relato, pues aparecen también, claro, como no, sus pasiones literarias.
Uh-huh. Y pasiones literarias maravillosas, ¿no? Uh-huh. Desde quien ojalá tuviera yo una primera edición del Ulises, ¿no? Que es uh-huh. uno de los tesoros que alberga esa librería, ¿no? Esas son, bueno, las lecturas que yo creo que todos hemos ido descubriendo desde la niñez, y ahí están, pues, los figuras literarias que son básicas, yo creo que para unas generaciones muy, muy determinadas. Y efectivamente hay un gesto de amor precioso en el hecho de que Filomena, que es esa maestra generosa y bondadosa, le regale esa biblioteca a Carmen, ¿no? Una mujer que no ha podido optar, no ha tenido la oportunidad de recibir esa educación, no ha tenido la oportunidad, la opción de aprender, ¿no? De acceder a todos esos libros maravillosos, y ella se los regala para que pueda disfrutar de ellos, ¿no? Es en esa biblioteca, precisamente, como tú bien dices, donde Noray toma contacto con la literatura por primera vez, y ese contacto ya es definitivo, ¿no? Incluso antes de aprender a leer, ¿no? Ese contacto con los lomos de los libros, como ella los va recorriendo y se va familiarizando con ese objeto preciado y precioso que terminará convirtiéndose en su mayor refugio, pues a mí me parecía muy bonito, ¿no? Y creo que también incluso fue ese el momento en el que prendió en ella la semilla de la escritura, ¿no? Yo siempre digo que un escritor lo es porque ha leído. Y bueno, en el caso de Noray, todas esas lecturas fueron gracias a Filomena.
Uh-huh. Es un claro homenaje, ¿no? Esa generación fueron los críos que no tuvieron infancia porque les llegó la guerra civil, y que ahora, pues, tan mal o han pagado el peor precio en esta historia que estamos viviendo con el dichoso bichito, ¿no?
Sí, es terrible. Yo lo pensaba mientras escribía la parte más gruesa de la trama, que fue además durante los peores momentos del confinamiento, y pensaba precisamente lo que tú dices, ¿no? Como esa generación que sobrevivió a la guerra, que les arrebataron la infancia y que, bueno, luego han sobrevivido a hechos y a sucesos terribles. El final de su vida está marcado por una pandemia, ¿no? Yo recuerdo a la madre de una amiga mía, que es una señora que es muy lectora, y diciendo algo así como: es que así no merece la pena vivir, ¿no? O sea, realmente en esa soledad tan terrorífica, con ese miedo no se sabía a qué, esa inseguridad, pues me parece lo más cruel que les ha podido pasar, ¿no? Ellos han sido los que peor lo han pasado durante los peores momentos de la pandemia, y me parece que también han sido maltratados en muchos casos, ¿no? Dejados a la mano de Dios en residencias. Hemos visto imágenes terribles, y bueno, pues a mí me parecía que era de justicia rendirles este homenaje, ¿no? Y ojalá muchos de los lectores que se acerquen a esta novela, pues sean esas personas, ¿no? Que se vean reflejadas en esta historia y que sientan que se les ha dado el protagonismo que merecían.
Uh-huh. El nombre de Noray no es caprichoso, sino que se lo pregunten al abuelo, ¿no? Y tiene todo el significado del mundo, claro, porque Noray tiene una referencia marinera muy concreta y que se puede aplicar perfectamente a la vida, ¿no?
Sí, además, para los oyentes que no lo sepan, un Noray es eso, ese poste de hierro forjado al que se amarran las embarcaciones para que no vayan a la deriva. Como tú bien dices, en la elección del nombre de Noray toma parte activa su abuelo Tomás, y lo hace como homenaje a un amigo suyo que tenía, que le gustaban bastante estos, mirar al mar sentado desde estos postes. Pero además, efectivamente, hay un juego simbólico muy bonito, y es el hecho de que una persona que se llama Noray y cuyo nombre significa efectivamente ese amarre, pues vaya prácticamente toda su vida a la deriva. Uh-huh.
En la forma del querer, la novela con la que Inés Martín Rodrigo ha conseguido el premio Nadal en 2022. El premio se inició en 1944 con un tal Carmen Laforet, de Carmen Laforet a Inés Martín Rodrigo.
Qué vértigo, qué vértigo. Mira, en la presentación de la novela en Santander hace una semana, uh-huh, se acercó Marta. Se acercó una de las hijas de Carmen Laforet, que vive en Santander desde hace un par de años, según me contó, y me dio las gracias por... Me emociono al recordarlo. Me dio las gracias porque yo me había acordado de su madre en el discurso que di cuando recibí el Nadal, y para mí eso fue un momento realmente mágico, ¿no? Soy yo la que tiene que darle las gracias, no solo a Marta, por supuesto, por haber venido a la presentación y por haber leído la novela, sino, por supuesto, a su madre, ¿no? A Carmen Laforet, que gracias a que fue una de las primeras mujeres que nos enseñó o que nos indicó el camino a seguir a todas las que vinimos después, ¿no? Qué valentía la de ella, qué valentía la de Martín Gaite, qué valentía la de la Matute. En fin, son referentes indiscutibles, y el hecho de que de alguna manera mi nombre ahora aparezca asociado al de ellas, emparentado con esas que son mis madres literarias, a mí me honra muchísimo, por supuesto, y también es una responsabilidad muy grande, porque claro, el listón está altísimo, con lo cual, bueno, pues a partir de ahora las páginas que están por venir son, yo creo que muy muy importantes, cruciales prácticamente.
80 años después hay que seguir contando historias de mujeres en mares zozobrantes.
Es fundamental que lo sigamos haciendo, ¿no? Porque al final es cierto que la sociedad ha cambiado mucho, como hablábamos antes, que hemos evolucionado, que la vida ha cambiado, que la posición de la mujer ya es muy diferente y que cada vez estamos más cerca de esa ansiada igualdad, ¿no? Pero todavía queda un largo camino por recorrer, y también es importante que haya cada vez más mujeres, jóvenes escritoras que estamos contando las historias, no solo nuestras historias, sino las historias de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Creo que es un deber, para mí es un deber.
Pues La forma del querer es la novela con la que Inés Martín Rodrigo inauguró este 2022, pues consiguiendo el premio Nadal. Inés, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.